Hola, ciberescuchas. Bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast con Adrián Andrade. Me da mucho gusto tenerlos aquí conmigo en este nuevo inicio de semana, acompañándonos de 6 títulos bastante interesantes provenientes de diferentes sitios de streaming, al lado de 2 realities que nos acercan cada vez más a sus finales de temporada. Estoy muy seguro que les va a gustar conforme nos acercamos al fin, dicho desde diferentes sentidos. Iniciemos con una película bastante controversial de un director al quien ha querido retirar en los últimos años. Se trata de Ridley Scott, a quien muchos reconocerán por su trabajo en Gladiador, Cruzada, Alien, Alien Covenant, Blade Runner, recientemente El Último Duelo, la cual ha sido desvalorada por ser una de las mejores producciones históricas, y nos trae de nueva cuenta otra, Napoleón, que esta vez en manos de Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby. Debo de confesar que con respecto a mí es un gran título, altamente recomendable para todos los fans que les canta este periodo histórico, que se sitúa en Francia sobre uno de los emperadores que hicieron historia debido a sus estrategias militares y su ascenso al poder. La producción dura 2 horas 40 minutos, pero todos sabemos que tratándose de Ridley Scott siempre hay versiones extendidas y se espera que a fin de año surja una versión de 4 horas en la plataforma de Apple. Apple confía mucho en este director y con mucha razón. Después de haber recaudado 80 millones a nivel mundial, siendo algo decente considerando que esta película no es para familias, en especialmente en una temporada festiva como lo es el Día de Gracias. Esta producción nunca la sentí cansada, pero me quedo intrigado con saber qué es la otra hora 20 minutos de contenido que no tuvimos. Estoy seguro que esa hora 20 minutos van a marcar la gran diferencia, como fue el caso con Cruzada, la versión extendida. Quienes no hayan visto esa versión de 3 horas, esos 45 minutos la ponen en una obra maestra que empiezo a creer que quizás es lo que le hizo falta para que Napoleón fuese considerada como tal, en víspera de todas las críticas que coinciden y dicen que se quedó demasiado corto. Sin embargo, la secuencia de acción cumple. No es un personaje muy carismático y en el protagonismo de Joaquín Phoenix lo vemos más como un joven que como un adulto. Napoleón es una figura controversia muy complicada, no es alguien a que tú puedas aplaudir o seguir como lo fue el caso de Maximus. De que forma parte de la historia de Francia es bastante importante y su legado hasta la fecha sigue siendo una figura, una historia inmortal que en la perspectiva de Ridley Scott es lo que es una adaptación que se fijó en su vida, no es un documental. Y muchos dicen, se debió de haber preparado, documentado, él es solo un director, él adapta guiones, él dirige. La importancia que tiene Napoleón es conocer el hombre tal como es, con sus errores y defectos, y cuál es el papel de la mujer que ha jugado en la sociedad correspondiente. Cualquiera que haya visto las películas de Ridley Scott y salga con la mensada de que lo deben de retirar a ese director porque no sabe lo que está haciendo, es porque uno no está dispuesto a ver ni está dispuesto a analizar todo lo que hemos evolucionado, o más bien nos hemos decaído, cuáles son las cuestiones políticas, nuestra religión, que en este caso no hay mucha de por medio, puede decirse, pero habla de la corrupción del poder y de la doble moral, de cómo nos contradecimos y cómo a veces compensamos, porque Napoleón era alguien de baja estatura, pero que aspiraba a la grandeza, era una persona muy apegada a su madre, pero una persona que no se dejaba y era mano dura, como también tenía sus momentos débiles. Todo lo que es ser hombre y conocer esta historia oscura de Francia es muy complicado de ver, y por esa razón quiero creer que es una película que no cualquiera va a poder procesar o digerir. No es un postre, tampoco es un desayuno, es una comida nueva, distinta, a la que quizás no todos estemos acostumbrados de ver, pero que escrita por David Scarpa y llevado a la gran pantalla por Ridley Scott merece bastante mérito, muy en especial porque yo creo que Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby van a estar nominados al Oscar y yo creo que Vanessa podría ser fácilmente la ganadora por su papel como Josefina. Hay una escena donde Joaquín la cachetea y la verdad es bastante impresionante. Te deja sin aire. Las batallas no decepcionan. Las cuestiones políticas a la vez son diferentes capas que no vas a llegar a comprender del todo porque todos esos gobiernos en esos años eran un desastre, cosa que no ha cambiado hoy en día si nos ponemos a analizar todos los gobiernos del mundo y si nos vamos más al pasado, peor aún. Así que si ustedes deciden verla, yo estoy muy seguro que les va a gustar y esas 2 horas 40 minutos se les va a pasar volando y van a querer deseando saber más, como fue mi caso. Y continuando en la misma rama, tenemos el creador, Resistencia, en manos de Gareth Edwards, a quien ha sido un director aclamado por su asombrosa labor en Rogue One, una historia de Star Wars. Esta producción no es muy fácil de querer. Obviamente me fascina la música de Hans Zimmer. Fenomenal lo que aportó con este score. Gareth Edwards no es un desconocido de la ciencia ficción ni el drama. Nos da una producción bastante seria, situada en el año 2055, pero dándole otro enfoque a la inteligencia artificial, donde son las víctimas. En esta ocasión, los americanos son los villanos. Debo de confesar que fue sugestivo ver este cambio de panorama y bienvenido. Me gusta tener otra perspectiva de la cultura americana y me gusta bastante las secuencias de acción. John David Washington, en conjunto con Gemma Chan y Ken Watanabe y Allison Janney, a quien le aplaudo su antagonismo, contribuyen bastante, se lucen. La película siempre está en movimiento, a secuencia tras secuencia, tratando de descubrir cuál es el punto de todo y se llega. El detalle es que ocupas tener mucha paciencia para comprender cada elemento ficticio que se nos está presentando. Después de la hora, todo empieza a cuadrar y al final terminas por conmoverte y ganarte una gran lección que también coincide en aspecto con Ridley Scott en el factor humano, la compasión y cómo a veces lo que no comprendemos es lo que nos hace perseguir y destruir cosas que podrían ser fácilmente joyas. Y yo la recomiendo para quienes quieran ver algo distinto. Y hablando de cosas distintas, Ladronas, drama, comedia y acción de esta adaptación francesa llevada a cabo por la actriz y directora también, Melanie Laurent, que en compañía de Adele Exarchopoulos y Manus Bresk lideran esta historia que te hace reír bastante, que te emociona y que termina por casi robarte una lágrima por lo completa y compleja que se torna gracias a que Melanie no solamente dirige las circunstancias, las adecua de acorde a las necesidades, desarrollo y pasado de las 3 mujeres que se nos presentan. 3 fugitivas, 3 ladronas profesionales que buscan a toda costa retirarse de una madrina que no las va a dejar y en el proceso tienen que llevar a cabo un atraco en donde todo va a terminar de forma inesperada. Producción francesa que no necesitas conocer a nadie y que teniéndola subtitulada o doblada en español la vas a disfrutar de principio a fin porque es una sorpresa que no te puedes perder en Netflix. Y ya que estamos adentrándonos a Netflix, no pude resistirme a ver la primera parte de la 6ta y conclusiva temporada de La Corona, The Crown. Los primeros 4 capítulos, en definitiva, trata de los últimos días de vida de Lady Diana. Ay, suspiro porque llega bastante lo feo por lo que ella pasó y cómo fue descuidada por la reina Elizabeth. Sí fueron más útiles fueron como que no tan duros. Lady Diana es quien en esta ocasión tiene bastante protagonismo. La actriz detrás de ella, mis respetos totalmente. Me quito el sombrero porque me llega hasta el fondo. La interpretación ahora de Jonathan Pryce. La interpretación quien estuvo ahora a cargo del Príncipe Carlos, actualmente rey. Lo quisieron ver un poco más vulnerable, pero no me la trago, con todo respeto. Trata de las cosas un poco más feas de Diana. Todo lo que se manejó en la cuarta y quinta temporada fue suficientemente épico. Y te cuesta mucho. Tras la salida de Diana, debido a su trágica muerte, que nos damos cuenta que en verdad pudo haberse prevenido en los pocos momentos que se observó y ver la huella que dejó marcada. Yo creo que ese momento tratado en la película de La Reina, donde actuaba Helen Mirren, yo creo que sigue siendo para mí la mejor versión del momento de su muerte. Aquí esta serie suavizó un poquito esos eventos, pero no le quita de igual forma que no termine sufriendo. 4 episodios bastante dolorosos, te mueven la cabeza, te ponen bastante a pensar en circunstancias o escenarios que trágicamente pudieron haberse prevenido, pero tras ver al menos esos 4 capítulos y complementarlo con la película de La Reina, te vas a dar cuenta ya. Yo creo que cada quien va a tener su propia idea de aquello. Yo era muy niño, yo no lo comprendía cuando todo pasó. Gracias a la corona yo puedo darme una idea de todo ese contexto que me hizo sentir cientos de emociones, gustos, tristeza, y estoy seguro que muchos van a concordar en lo doloroso que es ver esos 4 episodios y lo que venga. No sé si la serie pueda venirse para abajo o si ya no vayan a tocar esos temas, pero lo que está, está, y me da gusto que lo hayan llevado a cabo. Por sorpresa, me topé con una serie llamada Tormenta de Navidad, una serie de Noruega, estrenada el año pasado. Yo vi, digamos que leí la trama, que decía: mientras los acelerados viajeros se abren camino por el aeropuerto de Oslo en medio del ajetreo navideño, una incipiente tormenta causa retrasos y cancelaciones de vuelos. Bueno, no es una sinopsis que te llame bastante la atención. Yo la voy a terminar por culminar, que es una especie de Love Actually, Realmente Amor, donde tenemos muchos personajes, muchas historias. Desconozco si alguno de estos actores sean famosos en Noruega, no lo sé, no importa. Después de que tú entres desde el primer capítulo, que estamos hablando de 6 capítulos de una duración de 40-50 minutos, diferentes historias, diferentes personajes, tanto adultos, niños, ancianos, todos tienen protagonismo. Todos tienen algo que entregarnos, por lo menos con uno podrás identificarte y al final sí se llora porque es inevitable. Vas a conectar de una manera, te va a asombrar, es la Realmente Amor, pero en un tono más serio, de bajo presupuesto y con diversas emociones. A mí me gustó en especial, yo creo que debería ser una muy buena tradición estarla viendo año por año y cualquiera la puede ver. Te va a hacer reír, te va a hacer llorar, vas a aprender, vas a ver muchos aspectos. La van a disfrutar al igual que yo y una vez que inicien, no la van a parar. El Club de los Asesinos es una película de acción que me topé en Paramount Plus. Me llamó bastante la atención porque teníamos a los talentos de Henry Golding, Naomi Rapace y Sam Neill. Quien termina por robarse todo este escenario es Naomi Rapace y siento que se nos quedó todavía corta. La película tiene una duración de casi 2 horas, rotundo fracaso debido a que la dirección es el problema que tiene esta película. Tiene sus buenas intenciones, muy buenas secuencias de acción, una trama y un antagonismo que Naomi la pone en el mapa. Henry le echa ganas, pero el problema es la dirección y los encuadres, que se siente muy genérica y en momentos les falla bastante en el ritmo, que te puede cansar o descuidadamente aburrir. Ya depende de ustedes si la quieren o no la quieren ver. Nos movemos al escenario de los realities, donde MasterChef Celebrity 8 tuvo la expulsión de Blanca Romero, quien se quedó a las puertas de la gran final. Toñi Moreno, Daniel Ilescas, Laura Landoño y Álvaro Scassi son los finalistas de la 8ª edición de MasterChef Celebrity. ¿Quién lo hubiese imaginado? cualquiera para mí puede entrar en los duelos, pero creo que todo España y también México sabe que Laura va a ser la finalista y me encantaría que fuese Toñi o Álvaro quienes la acompañara. Faltaría de ver. Lo reitero de nuevo, la mejor temporada de MasterChef, indudablemente. Me gustó mucho cómo se llevó a cabo la prueba de eliminación. Tener que hacer ese pastel de chocolate de forma de televisión clásica. Ay, aunque estuvo como que muy catártico. Blanca lo tuvo que hacer a su manera y eso le costó la salida. Pero aún así, su entrevista al final fue espectacular, ver todo lo que ella ha mejorado. Ya que me brinqué al final, me voy a regresar al principio, donde vimos que tuvieron la visita de sus seres queridos. Me encantó ver a cada uno cercanos, o sea, el esposo de Laura, el hijo de Blanca, creo que es el compadre de Toñi, la pareja de Álvaro, fenomenal, y la abuela de Daniel. Me gustó mucho ver cómo cocinaban, cómo Toñi sigue sobresaliendo bastante, de que le echa ganas y que esta vez se pudo recomponer con el brazo gitano. La última prueba por equipo se dio en Córdoba, donde el chef Paco Morales les llevó a cabo unos platillos no tan algo complicados de llevar a cabo y lamentablemente Toñi, al haberse asociado con Daniel y Blanca, no lograron sobresalir como lo fue Laura y Álvaro, aunque Álvaro también tuvo que ir a la prueba de eliminación porque estuvo un poco flojo. Me doy cuenta que Laura siempre está muy movida y siempre logra sacar el trabajo adelante donde sea, cuando sea. En esta ocasión, lo que es Toñi y Álvaro le echan bastante ganas y por esta razón llegaron a la final. Esta edición fue muy competitiva. Saben lo que estaba en juego. Siendo esta la semifinal, todos querían llegar lejos, pero me temo que, a excepción de Laura, sí le flojearon un poco y se perdieron. Me quedo emocionado de ver qué es lo que nos va a deparar ya en la final. Sin duda va a ser una travesía bastante emotiva ya ver quiénes pasan y no puedo creerlo. 12 semanas de MasterChef, qué rápido pasaron sabiendo que todo eso empezó en septiembre. Y lo mismo podría decirse para los directos de La Voz 2013 España, donde finalmente los 8 integrantes han sido revelados para la semifinal. Y así es, estamos también próximo a concluir La Voz. Entre ellos tengo que confesar que me pareció bastante débil el equipo de Malu. La única que me movió un poquito la cabeza fue la rockera, que Larisa aparte se llevó el voto de la gente sin una sorpresa, mientras que Malu se agarró de Daria. No el mejor equipo como yo quisiera, pero ahí van. Entre tanto, el equipo de Antonio Orozco se agarró a Miguel Carrasco y a Nereida. Nereida, con esa voz tipo suspiro, fue votada por la gente, mientras que Miguel nos sorprendió con un número bastante movedizo. Y, ay, el canto de la llorona, yo creí que la iba a agarrar como la favorita al público, pero no, pero aún así yo sentía que me hundía, porque Nereida, teniendo 19 años, de veras canta como si tuviera 50 años. Tanta emoción y sentimiento. El equipo de Pablo, que es mi favorito, tuvo al morro ganándole a Lucas y estoy sorprendido. O sea, el tocayo de Pablo, siendo Pablo Verdeguer, quien era su primer directo en vivo de estar en su cuarto a llegar al concurso y llegar tan lejos. Yo creo que tiene bastante potencial de ganar y eso que yo creía que Lucas era el fuerte y puede que todavía sigue siendo el fuerte. Haber cantado Part of the World me movió bastante como Clima Tropical de Dani Fernández. ¡Wow! Pablo López los hizo crecer en un nivel que nunca me hubiera esperado. Y hablando de canciones, quiero mencionar con la rockera que agarró Staying Alive y la volvió rock. La única que se quiso arriesgar y era lo que necesitaba esta edición. Arriesgarse. Y en el equipo Luis Fonsi, quienes lograron quedar fue Elsa y Findile. Findile dio lo que pudo con This Is Me, mientras que Elsa nos robó el corazón cantando Vas a quedarte de Aitana y con mucha razón le dio el pase el público. El trío de la llave haciendo historia por ser el primero de más de un grupo llegar a la semifinal no logró pasar al siguiente nivel, a la semifinal, pero aún así no pudo evitar haberse lucido bastante. Aparte de que el trío La Llave hizo historia en ser los primeros grupo en cantar en un directo, no pudo llegar a la final lamentablemente, pero eso no quiere decir que inclusive Maluma se haya sorprendido de la versión que ellos cantaron de ADMB. Entre tanto, pues aquí tenemos a los 8 integrantes de estos 4 equipos. Oficialmente se acabaron los equipos para la semifinal que se avecina. Va a estar muy intenso. Esos 8 talentazos tienen mucho que demostrarnos. Y han sido 12 semanas que nos han traído como locos. Nos han entusiasmado, emocionado. Nos han traído canciones que son inolvidables. Que nos mueven bastante. Y me quedo al pendiente de ver qué es lo que nos depara. Muchas gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast. Estamos pronto de concluir en definitiva, pero en este fin les aseguro que va a haber un buen principio. Adrián Andrade, hasta la próxima.